Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe. Damos gracias a Dios por permitirnos alcanzar la mitad de la semana en el estudio de esta segunda lección de este cuarto y último trimestre del año. Bienvenidos a todos y gracias por su fiel y consecuente sintonía. Continuamos con ustedes esta semana, sus moderadores, el profesor y pastor Denis Hidalgo y el pastor Javier Díaz. De esta manera entonces, continuamos desarrollando la temática titulada Sorprendidos por la Gracia. Para hoy vamos a considerar el capítulo 9 del libro de Josué. La historia para este día nos ofrece un ejemplo más de la falencia y debilidad humana en situaciones apremiantes. Y esto no establece diferencia entre los hijos de Dios y aquellos que no lo conocen. Sin embargo, podemos sí encontrar que siempre el Señor atiende nuestra realidad pecadora con amor y gracia para reorientar nuestra vida. Y aquí veremos que no solamente los valores de las personas difieren, sino que también veremos cómo el líder de Israel, Josué, también de alguna manera falló en dar en el blanco cuando la situación se le presentó. Por supuesto, ninguno de nosotros debemos colocarnos en una plataforma de jueces para minimizar la persona y el carácter de otros cuando no alcanzan el ideal. También nosotros muchas veces tendemos a buscar alternativas que no están alineadas con la voluntad de Dios. Pero como muy bien alguien ha dicho, Dios escribe derecho en renglones torcidos y es su tarea la de arreglar nuestros entuertos. Muy bien, con estas palabras introductorias, estamos listos para cubrir nuestro subtema para hoy, titulado Valores Enfrentados. Pero antes, reiteramos nuestra gratitud a los medios que nos permiten llegar ante ustedes cada semana. Estas son nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas. En La Paz, Bolivia, tenemos a Radio Altiplano A Devenir. En la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista. Y más allá, a través de la página del internet, eleden.net. Bien, y sin nada más, otra vez reconozco la gentileza y la participación de mi colega, el pastor y profesor Denis Hidalgo, que ha tenido la disposición de acompañarnos durante esta semana en ausencia del profesor Juan Valera por estar cumpliendo responsabilidades académicas. Antes de iniciar con nuestro estudio para hoy, le solicito al profesor Hidalgo que nos dirija en una palabra de oración. ¿Qué tal, Denis? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Oremos. Padre bueno, gracias por tu palabra y por este momento. Antes de hablar, queremos escuchar. Quita el ruido, aquieta el corazón y danos tu luz. Enséñanos a consultarte en todo. Líbranos de decisiones tomadas por prisa, apariencia o conveniencia. Danos sabiduría para distinguir verdad de engaño y valentía para caminar en la verdad, aunque cueste. Forma en nosotros gente de pacto. Fieles a tu nombre, misericordiosos con las personas, firmes en tus caminos. Que nuestra boca no prometa lo que nuestro corazón no está dispuesto a guardar. Dale a tu iglesia un espíritu humilde y discernimiento. Sana heridas, reconcilia familias, fortalece a quien está cansado. Que todo lo que hablemos hoy nos acerque a Cristo, nuestro Cordero y nuestra paz. En tu santo nombre, amén.
Amén. Gracias, profesor. Bien, hermanos y amigos, entonces, continuamos con esta la lección número 2, que como ya indicamos, para este día nos ofrece el subtema titulado Valores Enfrentados. Y otra vez somos sorprendidos por la gracia de Dios, como también lo vimos en la experiencia de Rahab, la ramera de Jericó, ya que ella, siendo una mujer informada de la situación que vive su pueblo, como también la historia del pueblo de Israel al salir providencialmente de la esclavitud egipcia, Rahab en su corazón comenzó a desarrollar esa fe que al principio era como un grano de mostaza, al convencerse que el Dios de Israel era el verdadero Dios tanto en los cielos como en la tierra, por todos los prodigios que realizó al liberar a su pueblo en Egipto. Nadie podía imaginar que esta persona, cuyos valores morales eran cuestionables, ya que su profesión de prostituta no la colocaba en una posición favorable ante la sociedad, máxime cuando las mujeres eran consideradas simplemente como instrumentos utilitarios. De manera que vimos cómo estos dos espías que envió Josué a explorar la ciudad de Jericó, sin darse cuenta, descubrieron a una gentil que fue susceptible al temor de Dios. Ayer hablamos del nuevo pacto que Josué llevó a cabo con el pueblo de Israel, que fracasaron con el pacto original dirigidos por Moisés, ya encontrándose en la frontera de Canaán. Ellos no cumplieron con la expectativa que Dios tenía de su pueblo. Aquí, sin embargo, los israelitas tenían una nueva oportunidad de reconciliarse con su Dios. También observamos que entre Rahab y los espías hubo un cierto pacto o convenio en el que cada parte, como siempre, debía cumplir con lo prometido. Bien, profesor Hidalgo, entonces, veamos hoy la historia de Josué capítulo 9, bajo el título Valores Enfrentados, y que otros lo podrían titular Embajadores Engañosos. En esa coyuntura es que podemos ver el enfrentamiento de valores. Ahora bien, vamos a ver cómo existen semejanzas y diferencias entre la situación de Rahab con los espías y la actitud y conducta del pueblo de los Gabaonitas cuando vinieron a encontrarse con Josué para establecer un pacto con Israel. Profesor, entonces, al estudiar este capítulo 9, podríamos identificar algunas semejanzas y diferencias entre la historia de Rahab y la de estos Gabaonitas, ¿y por qué razón podemos ver aquí semejanzas y diferencias significativas?
Asomémonos a la ventana de Jericó como lo hicimos ayer. Crucemos luego a la plaza de Gabaón. Dos escenas. Un mismo Dios, dos caminos hacia la vida. Rahab escucha lo que Dios ha hecho, reconoce su mano y pide Gesed, lealtad de pacto. Cuelga un cordón escarlata y reúne a los suyos dentro de su casa. La señal no es adorno porque identifica a quienes confían y al mismo tiempo los llama a permanecer donde Dios ha dicho que hay resguardo. La fe en Jericó se vuelve visible, concreta, se ve desde lejos en la ventana, se siente en la decisión de no salir, se comparte en familia. La casa de la mujer con mala reputación empieza a ser casa de redención porque tomaron en serio la palabra dada y el signo recibido. En Gabaón, sin embargo, el tono cambia. Salen de allí los emisarios con ropas gastadas y pan mohoso después de haber ensayado la mentira. Narran un viaje largo para justificar conseguir un trato. Israel los recibe y no consulta al Señor. Y movido por la apariencia, jura en su nombre. El juramento los ata. No pueden deshacerlo sin deshonrar al Dios invocado. De modo que protegen a Gabaón y lo integran como servidores del santuario, leñadores y aguadores para la casa de Dios. Es a la vez disciplina y misericordia. Viven por el pacto y quedan cerca del culto verdadero bajo la influencia del Dios al que han decidido someterse. Puestas lado a lado, las historias dibujan un mismo trazo con distinto lápiz. En Jericó hay una señal visible y una permanencia obediente. En Gabaón, una palabra jurada que debe guardarse aunque duela. En ambos casos, la salvación corre por casas y familias reunidas bajo un compromiso real. La enseñanza es evidente. La fe verdadera pide un signo que se vea y una vida que permanezca. El liderazgo fiel consulta a Dios antes de dejarse llevar por la prisa o por las apariencias y honra la palabra dada cuando ya no hay vuelta atrás. Si Dios honró el cordón de Rahab y también el juramento de Gabaón, ¿qué señales deben verse hoy en nuestra vida, en nuestra fe? ¿Y qué palabras estamos llamados a guardar, aunque nos cuesten?
Correcto, profesor, gracias. Así que, hermanos y amigos, no hay dudas de que ambos casos son semejantes en cuanto a la intención de los sujetos. En el caso de Rahab, ella, de manera astuta y sabia, estaba llevando a cabo un plan de supervivencia ante la inminente invasión de los israelitas a su ciudad. Nadie puede condenar a una persona por querer preservar su vida. De igual manera, los gabaonitas manifestaron la misma conducta y actitud. Y claramente, la diferencia con Rahab es que ella no engañó a los espías, sino que demostró, pensamos igual que los gabaonitas, que el poder de Dios acompañaba al pueblo de Israel y que no tendrían oportunidad al enfrentarse con ellos. Por eso, al comparar cada caso, encontramos elementos de fe tanto en Rahab como en los gabaonitas. Ambos oyeron y estaban enterados de cómo el Dios de Israel había obrado en su favor. Ahora, el elemento común de la mentira, observamos que Rahab mintió de forma espontánea y deliberada para librar a los espías de ser capturados por el rey y sus soldados. Sin embargo, los gabaonitas mintieron de forma calculada con la intención de engañar usando su astucia, muy parecido a lo que hizo Satanás en el jardín del Edén cuando tentó y engañó a nuestros primeros padres. Ahora bien, los líderes de Israel, comenzando con Josué, fallaron por no consultar a Dios. A veces, quizás, cuestionamos por qué el Señor protegió a Rahab y a su familia, siendo que ella mintió a los oficiales de Jericó. Debemos tener presente que el Señor también es el Dios, como hemos visto, de segundas oportunidades. Además, debemos recordar, como vimos en la parte de ayer, que al considerar el engaño o la mentira de Rahab para proteger a los espías, recordemos que ella vivía y pertenecía a una cultura y una sociedad extremadamente pecaminosa, lo que finalmente desembocó en el juicio de Dios. Si bien es cierto, el Nuevo Testamento elogia la fe de Rahab, aunque la Biblia no avala todo lo que ella hizo en aquella ocasión, sin embargo, como indicamos, vemos que en Hebreos 11:31, Rahab es mencionada en la lista de aquellas personas de fe del pasado. Y ciertamente que hay una diferencia particular en cuanto al resultado de lo que ambos hicieron. En el caso de Rahab, ella consiguió la ciudadanía plena en el pueblo de Israel y que de paso llegó a formar parte de la genealogía del Mesías. Por su parte, el resultado o consecuencia para con los gabaonitas es que ellos fueron colocados en una categoría de servidumbre. Entonces, profesor Hidalgo, los gabaonitas, distinto a Rahab, en lugar de reconocer plenamente su disposición a someterse al Dios de Israel, como lo hizo Rahab, los gabaonitas recurrieron a un subterfugio. Compañero, ¿qué establecía la ley de Moisés en cuanto a qué disposiciones había para conocer la voluntad de Dios en casos como este? ¿Qué nos dice Números 27:16-21?
Abramos primero el pliego de la ley. En Números 27, cuando Dios confirma a Josué, no solo le impone las manos, le marca el procedimiento. El líder entrará y saldrá según la palabra que el sacerdote reciba, consultando al Señor por el Urim. Es liderazgo, sí, pero bajo consulta sagrada. No era un rito vacío. El Urim y Tumim funcionaban como medio de revelación, una manera concreta de dejar la decisión en las manos de Dios. Con ese marco, miramos a Gabaón. Llegan los emisarios con su teatro de ropa gastada y pan mohoso. Israel jura en el nombre del Señor. Y el narrador bíblico deja caer la frase que duele: no consultaron al Señor. No acusa mala fe. Lo que hace es que denuncia la prisa sin oración. La norma estaba clara y el trámite de consulta también, pero se omitió. Esa omisión se vuelve escuela. Desde entonces, Josué aprende el hábito de consultar antes de mover tropas. No emprende campaña sin palabra de Dios. Y una voz profética nos lo graba en piedra. No hay mayor engaño que creer que en la dificultad podemos encontrar mejor guía que Dios. Si el procedimiento estaba tan claro, ¿por qué solemos omitir la consulta justo cuando la solución parece obvia?
Claro que sí, compañero, gracias. Así que, en conclusión, entonces, sí, Josué falló en seguir estas disposiciones para preguntar al Señor cuál era su voluntad al respecto para así evitar el engaño de los gabaonitas. Ciertamente que el deber fundamental de un líder teocrático, como era el caso de Josué y de cualquier líder cristiano, es que hagamos la voluntad de Dios. Vemos aquí que al descuidar este deber, los israelitas se vieron entonces obligados a violar las condiciones fundamentales de la conquista de la tierra o a romper un juramento hecho en nombre del Señor, lo cual lo convertía en obligatorio. No hay dudas, hermanos y amigos, que algunas veces nos encontramos luchando entre lo que parecen ser dos valores bíblicos opuestos. Pidamos, por lo tanto, al Señor nos dé su sabiduría y la dirección de su Santo Espíritu para que tomemos la decisión que esté alineada con la voluntad de nuestro Dios. Entonces, profesor Hidalgo, en este aspecto se nos plantea la siguiente pregunta. ¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos luchando entre lo que parecen ser dos valores bíblicos opuestos? ¿Cuál debiera ser entonces nuestro comportamiento?
¿Qué hacer cuando chocan principios? Cuando se cruzan la prudencia y la obediencia, como cuando Israel evaluó pan seco y odres rotos y juró sin consultar a Dios, Josué 9 nos deja una lección. La Torá ya había fijado el camino. El líder debía consultar al Señor por medio del sacerdote, el Urim. Era gobierno bajo palabra revelada. Al omitir esa consulta, Israel quedó atado por un juramento hecho en el nombre del Señor. Y el relato muestra el dilema: quebrar la palabra o quebrar el jerem de la conquista. La respuesta bíblico-teológica llega con historia. Aun cuando el pacto con Gabaón se obtiene por fraude, no se viola porque fue jurado por Jehová. Los gabaonitas renuncian a la idolatría, de modo que perdonarles la vida no transgrede el mandato. La palabra empeñada, si no exige pecar, se tiene por sagrada. Israel honra el juramento y lo encausa con disciplina pedagógica. Quedan al servicio del santuario. Es misericordia con límites. La providencia respalda esta ética del pacto. Siglos después, una hambruna en tiempos de David se entiende como consecuencia de la violación del juramento de Gabaón. Así subraya Dios cuánto pesa ante él la fidelidad a la palabra. ¿Qué criterio nos queda cuando hoy chocan valores? Verdad y misericordia, justicia y lealtad. Primero, consultar a Dios antes de decidir. La norma de números es método, no adorno. Segundo, jerarquizar. Jesús habló de lo más grave de la ley, justicia, misericordia y fidelidad. Y aquí vemos misericordia sin romper el pacto. Se honra el juramento y se redefine la relación. Tercero, recordar que nuestras promesas llevan su nombre. Romperlas deja huella pública.
Así es, profesor. Sí, hermanos y amigos, en algunas instancias nos encontraremos con situaciones difíciles de atender. Sin embargo, debemos en tales casos pedir la dirección divina para que, al igual que como Dios lo hizo en el Antiguo Testamento y Jesús cuando vino a vivir entre los hombres, en ocasiones se decantó por el principio de la misericordia, como cuando le trajeron a aquella mujer tomada en adulterio, que después de desenmascarar a sus acusadores, entonces le ofreció el perdón y en segundo término le dijo: vete y no peques más. ¿Por qué no imitamos a nuestro Salvador en tales circunstancias? Y hermanos y amigos, aplicando la historia de Rahab y de los gabaonitas a nuestras vidas, tengamos presente que la historia de Rahab y la de los gabaonitas nos recuerda que los israelitas y los cananeos son más que grupos étnicos o raciales. También representan condiciones espirituales. El Israel de Dios, cualquiera que sea la etnia de cada uno, es principalmente una comunidad espiritual. Sí, todas las personas estamos invitados a ser parte de esta comunidad espiritual de Israel que encontramos ahora en la iglesia. Nadie está fuera del alcance de Dios. En este sentido, entonces, el llamado del apóstol Pablo a derribar todas las barreras, como dice Gálatas 3:28, que ya no importa ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Gloria a Dios por esa inclusividad de parte de nuestro Dios, como lo hemos visto en la historia de Rahab y de los gabaonitas. Sí, hermanos y amigos, Dios no hace acepción de personas. Bien, de esta manera entonces estamos concluyendo nuestro análisis para este día, no sin antes invitarles para que mañana analicemos el último subtema de esta lección, titulado Gracia Sorprendente. Les esperamos. Y ahora les invito para que levemos una palabra de oración a nuestro Dios. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu bondad y tu paciencia para con nosotros. Gracias porque a través de estas historias de tu pueblo en el Antiguo Testamento y particularmente de este periodo de la conquista, gracias porque podemos aprender de los errores de los dirigentes, como también imitar sus virtudes. Capacítanos y gracias, Señor, porque tú eres el Dios de segundas oportunidades. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y amigos que se han unido a nosotros en esta ocasión. Te lo suplicamos y te agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.